Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, en medio de estas merecidas vacaciones seguimos fieles a tu episodio semanal del podcast. Así que durante los meses de julio y agosto podrás disfrutar de la escuela de verano gracias a los patrones de Kenso Círculo. 8 capítulos donde reseñaremos los libros clave de la efectividad personal y que si tú también quieres apoyarnos y recibir estas reseñas a lo largo del año, puedes hacerlo uniéndote a Kenso Círculo. Como miembro de Kenso Círculo recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast y recibirás un descuento en nuestros cursos online y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Así que te esperamos en kenso.es/círculo y disfruta de la reseña de esta semana.
¿Te gustaría conocer tu perfil productivo? ¿Quieres saber qué técnicas y herramientas, metodologías mejor se adaptan a tus preferencias, necesidades y forma de ser? Ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás cómo aplicar los 4 perfiles productivos de la mano del libro Work Simply de Kerson Tate.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad y ser más feliz. Yo soy Jeroen Sangas, aprendiz en planificar.
Yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en reconocer tus colores. Y lo primero, vamos a daros un poco de contexto que creo que es muy importante para el episodio de esta semana. Una de las cosas que nos diferencia en la metodología Kenso, en los talleres que damos y desde el primer minuto que nos juntamos Jeroen y yo hace ya años, ¿verdad, Jeroen? Años A, fue el pensar que no hay una metodología universal, sino que nos encontrábamos que funcionaban mucho mejor los talleres que impartíamos cuando nos centrábamos en poder aportar a cada una de las personas las herramientas que mejor les funcionaban. Entonces lo que empezamos a hacer fue incluir una cosa que se llama Insight Discovery. Es un test de autoconocimiento que te da 15-20 páginas de información acerca de ti, con tus preferencias, tus colores, una auténtica maravilla. Tanto que muchas personas después del taller nos lo piden para sus parejas, sus hijos, sus familiares o su equipo de trabajo. Así que decidimos a ver si encontrábamos un libro que pudiera encajar también con el tema de los colores, y es Work Simply de Kerson Tate. Ese es el contexto, porque en el fondo ahí es donde se basa el valor añadido de Kenso, y es, en lugar de una metodología universal, centrarnos en cada uno de vosotros para a partir de ahí crear vuestro sistema de productividad personalizado. Así que vamos con ello, Jeroen. ¿Qué vamos a encontrar en el libro? ¿Quién es Kerson Tate? Vamos a ver qué nos puedes contar acerca de ello.
Sí, resumiendo un poco. Es un libro de 15 capítulos en que explica básicamente un poco su metodología. No vamos a hablar de todos en este episodio porque son muchos, pero la clave aquí es el tercer capítulo que se llama ¿Cuál es tu estilo productivo? Después hablamos un poco en qué explico esto de los 4 perfiles que tiene identificado de diferentes tipos de personas que necesitan otros, ¿no? Y por el resto es un libro, yo diría un libro global de efectividad personal que habla un poco de todo tipo de cosas, de la atención plena, de cómo organizar tu calendario, de cómo trabajar tus tareas, de cómo organizar tu mes de trabajo, tus papeles. Libro de efectividad, pero la gracia de cada otro capítulo es al final siempre hay una desglose de, vale, pues para cada uno de los 4 perfiles, ¿cuáles son los consejos típicos para la gestión de tu calendario para tipo 1, 2, 3 y 4, después ya miramos cuáles son? Y esta es un poco la estructura de este libro, que por tanto le vas a encontrar mucha productividad personal, mucho sistema de productividad, algunas técnicas universales, pero al final siempre no desglosado por los 4 estilos productivos. Y esto, yo digo que empezamos con capítulo 3, porque como es un libro de esto de negocios americanos, los primeros capítulos siempre puedes saltar, ¿no? Aquí a Kerson Tate habla un poco de dónde viene. Pues resumiendo, ella es una, una persona que ya tenía una consultora de efectividad personal, impartía formaciones en productividad personal, etc. Y como cualquier persona que escribe un libro, ha tenido un punto de inflexión. Y en su caso era el momento que después de cuando su hija tenía un año, que ella pensaba cuando tenía su primer hijo que, vale, pues podía continuar. No sé para qué he pensado esto, pero he pensado, yo puedo continuar mi vida y además de esto ser la madre perfecta, sin renunciar a nada. Y después de un año ella se daba cuenta que no era así, que básicamente se había perdido casi todo el primer año de su hija y decidí algo que tenía que cambiar. Y entonces empezaba a pensar en otro estilo de productividad. Y de ahí salí un poco su libro. Estos son resumen de los primeros dos capítulos, que ya sabes que en todos los libros americanos, que siempre los primeros capítulos se puede saltar perfectamente.
De hecho, también hay que decir que en el resto de capítulos nos podemos saltar de manera plácida y tranquila toda la parte que cuenta sus experiencias, porque yo no lo sé cómo lo ves tú, Jerún, pero creo que para un lector más europeizado, esa parte en la que cuenta cómo su amigo Johnny hizo tal cosa maravillosa a través de... me parece que no encaja mucho con nuestro estilo, con lo cual es un libro que podemos reducir casi a la mitad para empezar.
Sí, sí, sí. Yo también, claro, la gracia siempre es que cuando leo un libro para hacer el reseño, leo muy diferente que un libro normal, ¿no? Porque, claro, porque tengo que explicarlo, quiero leerlo todo. Pero si yo tenía que leer esto, saltaría todos los anécdotas de los clientes. No me interesa la historia de esta directiva que estaba al baño y su asistente venía a buscarla al baño para tener una reunión ahí, simplemente porque es el único momento que no estaba reunido. vale, yo no conecto mucho con estas historias de estos clientes, ¿no? Pero yo les saltaría. Directamente también saltaría algunos otros capítulos sobre gestión de papeles, por ejemplo, a mí no me interesa. Pero para vosotros, estimados oyentes de este podcast, nos hemos esforzado y hemos leído todo sin saltarme nada.
Pim, pam, y además en inglés, o sea que importante también. Aunque ella no lo reconozca, el libro está basado en todo el trabajo que ya hizo el psicólogo Carl Jung. Carl Jung es, por así decirlo, el discípulo de Sigmund Freud y fue quien más avance dio en el siglo XX acerca de conocer los diferentes tipos de personalidades. Ella, en cierto modo, se ha apropiado un poco de todo esto sin dar a conocer la base. Y eso, Jerún, tengo que reconocer que a mí no me ha gustado mucho, ¿eh?
No, la referencia, tal vez no lo sabe, también porque ella se refiere a una persona que se llama Ned Herman, no lo conozco, pero tal vez es una persona que ha cogido el trabajo de Carl Jung y lo ha hecho suyo, igual que habrá personas que dicen, yo he descubierto cuatro perfiles de Carson Tate, ¿no? Y como no mencionamos dónde viene, pues nos quedamos en el último de la cadena. Pues vamos yo creo que vamos directamente ahí. Ya estamos en el tercer capítulo, ¿cuál es tu estilo productivo? Y no queremos dejarnos esperar demasiado. Carson Tate tiene cuatro estilos definidos, que son el priorizador, el planificador, el arreglista y el visualizador. Empiezo con el primero, ¿no? El priorizador. Priorizador es una persona que aplica el pensamiento lógico, analítico, y se basa en hechos y es una persona crítica y realista, ¿no? Las fortalezas de un priorizador son, obviamente, la priorización, ¿no? El análisis y la solución de problemas, y es una persona orientada a los objetivos, a conseguir resultados, y habitualmente son personas bastante consistentes.
Uh-huh. El segundo de los roles es el del planificador. Aquellas personas que tienen un pensamiento organizado, secuencial, claramente planificado y detallado. ¿Cuáles son sus fortalezas? Son personas orientadas a la acción, a encontrar fallos en los planes o en los procesos, encargadas de organizar y de mantener datos y de desarrollar procesos y planes.
Vale, se parece un poco, yo parece siempre, pero la diferencia yo creo que es nivel de detalle.
Sí.
El priorizador se queda con un poco la visión global y va a la acción, ¿no? Y planificador se preocupa de todos los pequeños detalles. Aquí está
sí.
Un poco.
Yo creo que la mejor forma de resumirlo es que el priorizador es el que hace zoom hacia adentro, es decir, a verlo todavía más grande, más de cerca, el que se pone ya enseguida a la acción. El planificador es el que sale más a las afueras, desde hacer el zoom para ganar más espacio y poder ver más todo el proceso al completo.
Y después vamos a dos perfiles bastante diferentes. El arreglista es una persona que se define por el pensamiento de apoyo. Es una persona expresiva y emocional. Y sus fortalezas son anticipar cómo se sientan y las otras personas y entender las emociones. Tiene fuerte intuición, capacidad de persuasión y saben enseñar. Están básicamente dirigidas a las personas.
Efectivamente. Y con esto ya pasamos al cuarto de los perfiles, que es el del visualizador. Aquellos que tienen un pensamiento holístico, que trabajan desde la intuición, que tienen todo esto conocimiento integrado y sintetizado. ¿Cuáles son sus fortalezas? Que son personas de mente abierta, que son capaces de ver la foto global, que trabajan en la innovación y buscan una solución creativa de problemas. Tú te preguntarás, ¿y cuál soy yo? Bueno, yo creo que con estos pequeños tips que os hemos dado, probablemente ya te puedas encauzar en uno u otro. Lo importante es que entiendas que probablemente tengas de los cuatro niveles. Pero es como si tuviéramos una tarta. Hay que repartirla en cuatro trozos. Pues habrá unos que sean más grandes, otro más pequeño. Lo importante es que sepas que tienes todos, pero hay uno que es el preferido, con el que te sueles sentir probablemente más cómodo. Y ese es el que es tu sistema preferente. En el libro lo puedes descubrir gracias a un test que la propia Carson nos propone.
Nos vende.
Nos vende, es que efectivamente. Esto, chicos, es que nos escucháis, es americano total. O sea, aquí enlaza con otra cosa y dentro de poco te da la consultoría. O sea, eso está claro. Pero efectivamente, ahí tenemos información para poder conocer de primera mano cuál sería. Yo, si os interesa, yo creo que es... Voy a hacer un spoiler, Jerome, pero creo que es más útil nuestro Insights, ¿verdad? Que no es nuestro, ¿eh? No es nuestro, sino que lo utilizan empresas como Apple, HP, IBM a nivel mundial.
La diferencia también es el Insights. En el Insights contamos con 72 perfiles diferentes, muchos matices y esto tiene en cuenta, por ejemplo, las diferentes combinaciones de estos cuatro tipos, ¿no? ¿Tú qué tipo eres, Kike?
Yo, Jerón, creo que me encuentro, porque he tenido así un poco la duda, pero entre el arreglista y el visualizador.
Efectivamente. No, y yo estoy entre también arreglista, tengo algo, y planificador. ¿Eh?
Y planificador, bueno. Nos falta un priorizador en la vida. Si alguno de vosotros sois priorizadores o priorizadoras, por favor, contactad con Kenzo.
Vale. Ahora que ya tenemos... elegido un poco, definido un poco cuáles son esos cuatro perfiles, que es un poco para mí el capítulo más interesante de todo esto, ¿no? De las definiciones de estos cuatro perfiles. Vamos a ver, el resto del libro es básicamente un libro de efectividad y hemos seleccionado cuatro capítulos para dar un poco más de enfoque, para no tener que hablar de los 15. Y yo creo que uno de los más interesantes es el cuarto capítulo, que se llama Gestiona tu atención. Y aquí hablamos de las interrupciones. Si conoces, nosotros tenemos todo un curso que se llama Sin Interrupciones, que hablamos de este tema de gestión de atención. Y es interesante, ¿no? Porque explicamos que tenemos muchas interrupciones y distracciones durante el día, de tal forma que solo por medio tenemos 3 minutos de foco antes de ser interrumpido. Y si combinas esto con los 23 minutos que necesitamos para volver a la tarea, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Y por tanto, al final, gran parte de las organizaciones en que también hemos visto nosotros que hemos aceptado que existen estas jornadas laborales llenas de interrupciones y hacemos el trabajo un poco de verdad en los márgenes del día.
Y es ahí donde aparecen los dos tipos de atención con los que trabajamos. Bueno, primero me gustaría decir una cosa. Una cosa es que aquí reseñemos una serie de capítulos, pero vais a tener el mapa mental con los capítulos correspondientes. O sea, que podéis con total tranquilidad acudir ahí, que Jerón hace un mapa mental que es maravilloso. Retomando, tenemos dos tipos de atención, por así decirlo. La atención involuntaria, que de manera constante lo que hace es trabajar las 24 horas buscando peligros. Es decir, si estamos aquí a día de hoy, es porque hemos sobrevivido desde hace miles de años gracias a este tipo de atención. Porque es ese tipo de atención que lo que va haciendo es buscar aquellos peligros que puedan poner, nunca mejor dicho, en peligro nuestra vida. ¿Qué sucede? Que al final ese tipo de atención no sabe distinguir entre el sonido de una notificación de correo electrónico y el rugido de un animal salvaje. Por eso muchas veces la notificación del correo ya automáticamente hace que en nosotros se dispare toda una serie de comportamientos que es el ansia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya sabemos de antemano qué significa un nuevo correo nuevo. Puede ser una potencial bomba nueva, lo que significa mayor estrés. Y el otro tipo de atención que tenemos es una atención voluntaria. Es la que nosotros podemos controlar dónde la colocamos para poder enfocarnos en la tarea elegida. Importante que sepas que de media, desde que nos ponemos con una tarea hasta que entramos en el periodo de concentración, que es ese tiempo que pasa, se llama atención, son en torno a 15 minutos. Es decir, desde que elijo ponerme a hacer algo hasta que de verdad me pongo, porque ya he cerrado el resto de ventanas, he cogido la información necesaria, estoy preparado en el lugar correcto, tal, pasan de media 15 minutos.
Sí. Bueno, entonces nos cuesta esto y tenemos que aprender cómo hacerlo, ¿no? Que básicamente Carson Day dice que hay tres fuerzas que se apoderan de nuestra atención, que son emociones intensas, molestias físicas y la inseguridad psicológica. Uh-huh. Y de hecho, la inseguridad psicológica en un estudio de proyecto de Google sobre qué nos hacen equipos productivos, el número uno era la seguridad psicológica, ¿no? El principal factor de efectividad en equipo. Carson también explica varias cosas que podemos hacer, cómo mejorar nuestra atención voluntaria, cómo evitar este mono que tenemos en nuestra mente. Primero, nos hace un ejercicio de cultivar nuestra conciencia, tomar conciencia sobre cómo de grande es este problema. Y para esto, simplemente, durante 4 horas, cada vez que notes que tu mente se va, apúntala en una nota y luego, pues, después de 4 horas, analiza tus datos para saber cuáles son realmente, en tu caso, las fuentes de distracciones, ¿no? También, lo que puedes hacer es optimizar las condiciones fisiológicas, comer frutos secos para que tu mente no se quede sin azúcar. Y, por ejemplo, yo propongo poner listas de reproducción de música, que eso sí, que sea música tranquila y energizante. Tiene 2 listas, dicen. Tengo una de música tranquila, una que para mi energía. Utilizo básicamente la música para cambiar mi condición fisiológica. Si necesito tranquilizarme, pues música tranquila. Si necesito energía, al final del día, pues la pongo algo con más energía.
Aquí hago un inciso, Jerún, y es, ¿sí?, que en Kenso, si queréis seguirnos, en mis listas de Spotify tenemos música Kenso tranquila, música Kenso energizante, o sea que aquí tenéis todo lo que queráis. Servimos para todo, ultramarinos.
Sí. Y un ejercicio que me ha gustado, que no conocía todavía, que también en temas de efectividad hemos podido aprender cosas de este libro, el ejercicio de reiniciar tu cerebro. Que dice, cuando notas que estás distraído, visualiza un botón de reinicio para tu cerebro. Imagínate que en tu cabeza tienes un botón, ¿no? Y después imagínate apretar este botón para eliminar la distracción y volver a concentrarte, ¿no? Me ha gustado esta idea. No lo he probado todavía, pero lo tengo pendiente, ¿no? Que es una como es algo visual, lo que creo que puedo hacer. Y por tanto, ya pasamos a los perfiles productivos. ¿Qué puedo hacer un priorizador para no distraerse tanto?
Pues un priorizador lo que puede hacer es utilizar una alarma repetitiva para volver a enfocarnos. Es decir, si sabemos que cada X tiempo solemos perder nuestra concentración, pues ya de antemano podemos poner la solución y es esa alarma que nos vaya dando la información de vuélvete a enfocar. El planificador, ¿qué puede hacer? Pues planificar su día alrededor de sus niveles de energía, cronotipos. Como veis, aquí hay una conexión muy profunda. Cuando sabemos dónde están nuestros picos y nuestros valles, podemos elegir mucho mejor cómo planificar nuestro día. Y luego también tener ya especial atención a aquellas interrupciones que sabemos que podemos esperar. El arreglista, intercambiar el trabajo concentrado con trabajo en grupo y conversaciones. Es decir, como sabemos que esta parte social también es importante dentro de este perfil, lo que podemos hacer es ir pasando de un trabajo mucho más concentrado, individual y solitario, a un trabajo que tenga más que ver con la conexión social con otras personas y con el día a día, con esa conversación. Y por último, el visualizador. Lo que puedo hacer es mezclar diferentes tipos de trabajo y el tamaño de los bloques de tiempo, de tal manera que le permita ir poco a poco generando algo que le gusta mucho. Es tener esa capacidad holística de verlo todo y tener esa mente abierta para enfocarse en cada uno de los momentos. Así que, Jerún, yo creo que otro de los puntos que comentaba Carson Tate, que es muy importante, son las fuentes de distracción.
Sí, y aquí volvemos a los cuatro perfiles, ¿no? Porque habla de la tecnología como herramienta para eliminar estas fuentes de distracciones de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el privacidad lo que puede hacer es planificar, revisar su correo en las horas de baja productividad y seguir básicamente el ritmo natural de su día, desconectarse durante un tiempo o utilizar una herramienta como Rescue Time para medir un poco dónde va su tiempo, ¿no? Para el planificador, pues en su caso, planificar momentos específicos para gestionar el correo electrónico, por ejemplo, y obviamente importante comunicar también con los compañeros cuáles son estos momentos para que ellos también tengan las expectativas bien ajustadas, ¿no? Y recomiendo aquí una herramienta que no sé si todavía existe porque está en problema de herramientas, Wayfind. Básicamente es una herramienta que permite poner tu correo electrónico en pausa y automáticamente la gente que reciben tiene un mensaje con diferentes opciones para contactar como formato alternativa. El Larry Lista. Pues aquí, obviamente, que desactiva las notificaciones y para la lista recomiendo que mira si es posible tener un día a la semana en que no utilice el correo y si no utilice el teléfono, que es mucho más humano, mucho más contacto que lo que buscan los arreglistas. Y para los visualizadores, apagar la pantalla del ordenador para que no distraiga, gira el móvil para que no vea la pantalla. Y aquí también hay dos herramientas que no los conozco todavía. Uno se llama Thinking y el otro es Jedi Concentrate, que supongo que son herramientas para ayudarte a enfocarte un poco mejor.
Respecto a la tecnología, esos son los puntos que podemos tratar. Respecto a las emergencias, yo lo que os recomendaría es que en breve va a aparecer una píldora de Kenzo, la número 157, en la cual vamos a hablar de emergencias, de urgencias. Pero Carson Tate también nos propone su alternativa. Y la primera es definir la emergencia, es decir, preguntarnos si de verdad es urgente. Así que nosotros, como vosotros sois buena gente, nos apoyáis, os vamos a dar spoiler del capítulo 157. ¿Realmente es urgente? Utiliza la técnica del café caliente. Es decir, deja durante 2 minutos reposar la urgencia. ¿Por qué? Porque si nos metemos de lleno en cuando viene alguien, esto es súper urgente, nos tenemos que poner ya, lo que estamos haciendo es avivar el fuego con gasolina. Lo importante es, como cuando tenemos un bol con una bebida que está muy caliente, vamos a dejar que se enfríe un poco, un par de minutos. Vamos a hacer unas preguntas a esa persona para de verdad saber si es una emergencia o si por el contrario es un imprevisto. Porque la forma de actuar respecto a una y otra es muy distinta. Si de verdad fuera una urgencia, una emergencia, solucionada. Lo importante es que intentemos quitarnos el sombrero de bomberos de solucionar emergencias y ponernos el de cortafuegos. Y para ello Carson nos propone que hagamos una planificación para ese tipo de emergencias, ver cómo la podemos solucionar de manera permanente. Y por último, simplemente invierte tiempo en el desarrollo de sistemas y procesos que te lleven a tener soluciones de calidad para ser cortafuegos de las urgencias.
Y el otro tema que habla aquí son las interrupciones. Este compañero que te viene a molestar con sus preguntas o que mientras siguen innecesarias, ¿no? Me le digo molestar, pero a veces puede ser necesario, a veces no, ¿no? Y Carson explica que los efectos negativos de tantas interrupciones son problemas en la memoria, de disminución de precisión de tu trabajo, baja de eficiencia y baja de rendimiento de tu trabajo. Y aquí también hay 4 estrategias, una para cada perfil. Tan importante también decir que aunque hay una estrategia para cada perfil, siempre cuando hay este tipo de lo he mencionado varias veces al inicio del libro, que aunque no es tu perfil, lee también las otras soluciones porque tal vez también te pueden ir bien. Para un privilegiador, definir horas de puerta abierta y utilice, por ejemplo, un semáforo para un catolino o un luz que para indicar tu estado, si te pueden venir a interrumpir o no. Para planificador, programa ya reuniones productivas con las personas. Si ya tú sabes que esta persona va a tener preguntas para mí, pues anticípalo y planifique ya esta reunión y así ya sabes cuándo vas a tener esta conversación, ¿no? Y también, si no está previsto, a ver si puedes redirigir esta interrupción a otro momento. Y vale, pues ahora no puedo. ¿Qué te parece si quedamos esta tarde? Y así tú puedes mantener tu plan. La reglista que tiene el problema al revés, que le gusta mucho hablar con las personas, ¿no? Tanto que para él las interrupciones no son ningún problema Y por tanto, lo que Carson Tate propone aquí es mantener un presupuesto de conversaciones. Hoy, pero tengo en mis horas laborables, tengo tantas horas para hablar con otras personas y el resto tengo que estar solo, ¿no? Pone un límite en esto. Y para el visualizador, pues propone que simplemente cambie de sitio. Busca otro sitio para trabajar temporalmente si realmente tienes que concentrarte y así no te saben encontrar. Y además tú te inspires con todos los cambios. Para los visualizadores, son cambios, todas las rutinas no los va bien y todos los cambios y entornos diferentes les estimula y les va bien. Y termina hablando de reuniones, pero aquí no vamos a entrar porque hay todo un capítulo sobre reuniones, por tanto aquí no hay nada más a decir.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sí. Efectivamente, vamos a pasar al capítulo 8, pero simplemente para que vosotros lo sepáis, el capítulo 5 trata sobre poner tus prioridades, el capítulo 6 sobre invertir tu tiempo de manera sabia y el 7 de liberar tu cerebro con una lista maestra de tareas. Y vamos a pasar al 8, lograr más cosas, completar tareas y proyectos con facilidad. ¿Y por qué hemos elegido el 8, Jerún?
Vale, simplemente porque no tenemos que coger un libro, un capítulo que habla sobre la efectividad personal, ¿no? Del día a día, ¿no? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo decidir qué hacer? ¿Cómo priorizar? ¿Y cómo podemos hacerlo en diferentes maneras? ¿Cuáles son las diferentes estrategias, ¿no? Yo creo que los demás son importantes igualmente, pero por ejemplo, de lista maestra de tareas, yo creo que ya lo sabéis que necesitáis una lista maestra de tareas y cómo hacerlo. Si quieres saberlo por los diferentes tipos, perfiles, pues ya buscarás el libro.
Claro. Entonces, este capítulo al final lo que trata es acerca de cómo determinar qué hacer en el paso siguiente. Y para ello, Carson Tate utiliza tres criterios: el tiempo, los recursos y las herramientas disponibles y, por último, el nivel de energía. ¿Os suena? Yo creo que son temas que hemos hablado veces y que sobre todo nos ayuda también un poco a enfocar mucho más que en cuánto tiempo tengo cada día, sino saber cómo gestiono mejor todos estos criterios y recursos que podemos tener. Así que, ¿qué podemos hacer, Jerún?
Para trabajar mi lista de tareas, lo que hay que hacer es, otra vez, aquí vamos mucho por los perfiles, ¿no? En este capítulo, priorizador. Básicamente, evalúa tus éxitos en la calidad de trabajo en lugar de la cantidad. Fíjate en la calidad. Y para un priorizador va muy bien el tema de trabajo por lotes. Agrupar tareas similares y hacerlos juntos. Un planificador puede usar recordatorios para mantenerse enfocada en lo que realmente es urgente y importante, ¿no? Planifica, crea una alarma y planifícalo. Una reglista, pues aquí boba la música, pero sin letra, para no desviarte. Y importante para la reglista, para que pueda concentrarse en sus tareas, es eliminar todas las distracciones posibles. El visualizador, que muchas veces se queda atrapado en lo grande, en la visión global, pues empieza con un pequeño paso y también elimina distracciones de su escritorio, que obviamente son personas que tienen escritorios muy, muy llenos, ¿no? Están en brevemente algunos consejos en cada perfil sobre la ejecución de las tareas.
En cuanto a la gestión de proyectos para cada uno de los 4 niveles que podemos hacer. Pues cuando tengamos que gestionar un proyecto, si somos priorizadores, lo primero es recordar las necesidades psicológicas de los miembros del equipo. Es decir, tener en cuenta que trabajamos con personas y que es muy importante saber cuáles son sus intereses, en qué estado se encuentran, qué les está pasando, y no ir directamente al grano, sino que también el equipo es importante. Ya sabéis esa frase de solo llegas rápido, acompañado llegas más lejos. Eso para comenzar. Segundo, invierte tiempo en crear relaciones, en que esas relaciones sean sanas, sean estables. Que entendemos muy bien que al final muchas veces los priorizadores lo que quieren es alcanzar el resultado y ponerse a la acción cuanto antes. Pero si trabajamos en equipo, los proyectos, lo mejor es invertir el tiempo de calidad en relaciones que nos van a ayudar después a poder avanzar mucho más. Respecto al planificador, identificar el porqué del proyecto. Es decir, tener claro cuáles son las expectativas que vamos a conseguir con este proyecto. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la visualización clara de saber cómo podemos planificar mejor los pasos a conseguir. ¿Y qué podemos hacer para mejorar también si somos planificadores? Aprender a valorar la espontaneidad de los demás. Es decir, son personas y a lo mejor nosotros que somos más, por así decirlo en el buen sentido, cuadriculados, nos gusta hacer todo en orden, en un sentido, siguiendo unas instrucciones, vamos a aprovechar aquellos que tengan esa capacidad de manera espontánea, a poder aportar nuevas ideas, nuevas fórmulas de trabajar mejor. Pasamos con esto a la gestión de proyectos de la reglista. Importante, yo que soy un poco arreglista, no olvidarnos de los números y los datos, es decir, los hechos, la información, el análisis, están ahí por algo y nos da un punto de vista real. Desde ahí es mucho más fácil utilizarlo como punto de partida y aunque a veces no nos sintamos tan cómodos utilizándonos, lo que tenemos que hacer es entender el valor que nos aportan. Después, evitar el optimismo excesivo. Como decía mi madre, salida de jaca jerezana, parada de burro manchego. Entonces, en lugar de ser optimistas, vamos a cambiar ser optimistas por ser positivos. Es decir, no es que de repente veamos todo a la perfección, no. Vamos a convertir que veamos también cuáles son los puntos negativos que nos podemos encontrar, los potenciales obstáculos, pero siempre manteniendo ese nivel positivo que llevan los arreglistas de serie. Y luego no sobrecomunicar. Es decir, no intentar tender a ser los únicos monopolizadores de la conversación, de la información, de la comunicación. No hace falta ser el protagonista siempre. Esto es algo mucho más coral, sobre todo cuando hablamos en un proyecto. Y para terminar tenemos a los visualizadores. ¿Qué pueden hacer los visualizadores? Pues crear planes específicos y claros. ¿Por qué? Porque esa forma ya les ayuda a ver, a visualizar, nunca mejor dicho, cuáles son los pasos que hay que dar para alcanzar el objetivo. Y también se pueden enfocar en un aspecto del proyecto a la vez, que es algo que ayuda mucho para, en lugar de ir saltando de rama en rama, ir enfocándose en uno, luego pasar a otro y así de manera sucesiva para dar lo mejor en cada uno de los pasos del proyecto. Esto es lo que podemos hacer acerca de la gestión de proyectos.
Muy bien, ya tenemos controladas las tareas, los proyectos y ahora vamos al día a día y aquí vamos a encontrar nuestro ritmo. Y otra vez, por perfil, priorizador, ¿qué puede hacer para encontrar su ritmo? Pues planificar mini objetivos cada día, cada semana y cada mes. Desglosa tus objetivos grandes en partes más pequeñas y que así que sabes perfectamente en qué tienes que enfocarte y qué tienes que hacer. Y además también muy importante para los priorizadores que están tan enfocados en la acción es planificar el descanso, porque son personas que habitualmente van y van y están muy enfocadas en hacer cosas y se olvidan a veces de tomar este descanso, de descansos. Para planificador, que ya sabes que son personas más detallados, ¿no? Por tanto, que puedan hacer un registro de cuántas tareas ya han hecho, definirlo y mirar atrás para motivarte, porque al final del día ya no recuerdas que has hecho al inicio, ¿no? Les puede ir bien tener una estructura un poco más o menos fijado para sus días. Pues vale, pues la primera hora de cada día me dedico a este tipo de tareas. Después, cuando termino esto, voy a hacer el correo, ¿no? Crea bloques dentro de tu día para más o menos una estructura fijo y tú ya sabes. También, si pasa el día, que no seguramente no te pasará mucho, pero acabas antes del tiempo programado y te sobra poco de tiempo, no trabajas más, pero utilizas el tiempo para desconectar. Porque con tantos detalles y tantas cosas en tus manos, a veces también te cuesta encontrar este tiempo para desconectar. Para la reglista, ¿cómo encontrar el ritmo? pues intercambiar trabajo en solitario con trabajo en equipo. No por estar todo el día solo y tampoco te gustaría estar todo el día en equipo, pues utiliza el trabajo en equipo como caramelo para motivarte a hacer estas tareas que tienes que hacer solo y pone estos momentos de contacto social entre medio, ¿no? Y ya hemos hablado de la música, aquí vienen otra vez las listas de Kike, ¿no? Crea listas de reproducción para activarte, para relajarte, para enfocarte. Utiliza la música para ponerte en un modo específico. Y para el visualizador, pues importante que hay variedad en tus días. Intercambia las tareas aburridas con proyectos interesantes, ¿no? Donde para la reglista su kriptonita es estar solo, para el visualizador es el kriptonito es el aburrimiento, ¿no? Hacer las cosas, todas las cosas similares todo el día. Por lo tanto, hacer estos intercambios. Y si puedes, cambia cada tipo de tarea cada 15 minutos. Dedica un momento a una tarea, cambia, hace una cosa completamente diferente, así tus días serán mucho más interesantes.
Efectivamente. Y con esto ya veis cómo podemos dar pasos para lograr más cosas y completar tareas y proyectos con mayor facilidad. Ese es el capítulo 8. El capítulo 9 trata sobre la bandeja de entrada y ahora nos vamos a centrar en el capítulo 10, en el que Carson Tate nos habla acerca de dar forma a tu espacio para tener esa libertad mental y física que buscamos dentro de nuestro día a día. Así que lo primero que nos recomienda es que consigamos que nuestro espacio de trabajo refleje quiénes somos. Y esto es muy importante, de verdad, porque el contexto al final dispara los hábitos. Decía en el libro de Hábitos Atómicos James Clear que nuestros contextos desatan nuestros hábitos. Si nosotros somos capaces de tener un contexto de nuestro espacio de trabajo en el cual nos llame a la productividad, nos va a acercar a la productividad. Si tenemos un espacio de trabajo que nos llama al caos, ¿qué va a disparar? Pues nuestro hábito del caos. Por eso, y ahora más que nunca, con el tema del trabajo híbrido, es decir, trabajo desde casa, trabajo en la oficina, trabajo desde la cafetería, es muy importante que nuestro espacio de trabajo refleje quiénes somos. Para ello, empieza identificando cuáles son tus roles y los tipos de actividades que haces y tienes que realizar. Y cuando hablamos de los roles, no hablamos solo a nivel profesional, sino que si estás en casa, seas capaz también de entender cuáles son el resto de roles y así crear el espacio, el contexto mejor para disparar tus hábitos productivos dentro de tu espacio. Así que, Jerún, ¿qué consejos nos puedes dar para cada uno de los cuatro perfiles?
Vale, el priorizador lo que necesita es enfocarse en la acción. Por tanto, seguramente le gustaría. Yo creo que todos estos consejos de personalización son cosas que yo creo que estas personas ya de naturaleza ya lo hacen, ¿no? Pero para el priorizador, por ejemplo, eliminar las decoraciones excesivas, ¿no? Algo así, pero no demasiado porque queremos enfocarnos en la tarea. Y tener una buena iluminación, que podemos ver las cosas claras, ¿no? El planificador, aquí será importante para esta persona tener el espacio ordenado. Todo en su sitio, una bandeja para esto, la carpeta, ¿no? Todo en su sitio. Y minimizar los objetos personales, porque estos simplemente son una distracción. Todo lo contrario de la reglista y visualizador, porque la reglista obviamente quiere utilizar colores y iluminación de tonos más calientes. Volvemos aquí a la música, la reglista son los amantes de la música mientras trabajan, e incluso pueden utilizar las velas aromáticas para crear este ambiente tan agradable que están buscando los reglistas. Y visualizadores, que son estas personas más creativas, pues otra vez un entorno colorado con una estética muy bien definida, sumamente diferente que la típica oficina. Le gusta poner arte, objetos de decoración. Necesita mucho espacio para dibujar y trabajar con diferentes materiales, por tanto, una mesa enorme se puede hacer. Y seguramente necesita un espacio que está muy personalizado, ¿no? Y esto funciona porque yo siempre, como ejemplo, pongo aquí los estudios de Pixar, ¿no? Que son famosos para su estructura de cómo están ordenadas las oficinas y cada uno tiene su despacho cerrado. Y están, como son en general, la gente trabaja en Pixar creando películas, son muy, muy creativas, hay muchos visualizadores y hay realmente obras de arte de despachos que son súper personalizados, que a veces han puesto una temática, hay diferentes cosas aquí. Y finalmente, en este capítulo, el Carson Tate habla de la oficina beta, que dice que, vale, es la, obviamente va en contra de toda esta personalización que podemos hacer, porque si todos los abiertos, todos los meses abiertos, ¿no? Justo aquí en Lleida, hace este año, han abierto una oficina nueva que está al pie de la calle, con ventanas muy grandes, y se puede ver perfectamente lo que entra. Dentro y dentro hay pues mesas y mesas y mesas con todos blancos, y en cada mesa hay exactamente una pantalla blanca también y abajo un cajón blanco, y no hay nada de personalización, nada, todo es blanco, todo el espacio es blanco. Y yo pienso, esto obviamente, si aquí trabajan priorizadores, va bien. Pero si entra aquí un visitador, se moriría ahí en esta oficina, porque yo creo que también hay política que no puedes dejar ningún objeto ni un bolígrafo hasta aquí, ¿no?
Wow.
Es como un sala de operaciones esterilizado, ¿no? Este tipo de oficinas pues son improductivos. Primero, las oficinas abiertas no funcionan, y Carson Tate habla de levantar paredes, pone separaciones, siempre cuando puedes. Y aunque sea simplemente pone tus auriculares para que al menos crea un poco tu propio entorno, y si puedes, obviamente, personalizar tu propio espacio dentro de las posibilidades que ofrece la empresa.
Pues ya sabemos que esta es la mejor forma de dar forma a nuestro espacio para tener esa libertad mental y física que buscamos. Y vamos a saltar del episodio 10 al episodio 14, al capítulo 14. Y entre medias, en el 11, Carson Tate nos habla acerca de cómo podemos dejar de presionar papeles. En el 12, de aprovechar el poder productivo de tus compañeros de equipo. En el 13, de colaborar bien con otros. Y pasamos al 14, que es lidera una revolución de reuniones. Así que lo primero que debemos de entender es que buscan cada uno de los perfiles en las reuniones. El planificador, ¿qué es lo que busca? El planificador lo que busca en una reunión en la que participa es entender los procesos y los procedimientos para el proyecto que se ponga en marcha o para esa nueva creación de un producto que se vaya a hacer. Entonces, para ellos tenemos que buscar darles esa información. El priorizador lo que necesita es recopilar suficiente información y hechos de manera eficiente que le ayuden a pasar a la acción. Es decir, ¿qué necesito para ponerme en marcha? Es decir, ¿qué gasolina necesito para que el coche empiece a funcionar? El arreglista lo que busca es crear esas conexiones personales para entender de qué manera, tanto en la reunión como en el proyecto, podemos entre todos sacar el mejor resultado. Y el visualizador busca esas ideas, el poder explorar, el integrar conceptos de otros proyectos o de otras ideas que hay en otros lugares. Por eso es muy importante que cuando vayamos a una reunión intentemos incorporar tantos ingredientes como sea posible para que las personas que participen se sientan integradas con su perfil.
También hablo de los 6 tipos de reuniones que pueden existir en una reunión, que simplemente es interesante para saber, bueno, pues para qué convocar una reunión, y decir que también es importante porque saber cuál es el objetivo de esta reunión para decidir si aceptarlo o no, ¿no? Hay, por ejemplo, hay reuniones que son informacionales, para dar o recibir información, y aunque te vas a entrar directamente, en gran parte de estas reuniones seguramente son innecesarias, porque la información casi siempre se puede también pasar en otras formas que no son tan caros y no requieren que todo el mundo esté junto en este sitio, ¿no? La segunda tipo de reunión sería la reunión para tomar una decisión, ¿no? Hay que hablar de diferentes argumentos y decidir, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿No? También hay reuniones para solucionar problemas, para decir, hey, tenemos un problema y vamos a mirar qué soluciones ponemos aquí un grupo de expertos juntos y juntos creamos la solución a este problema. Puede haber también una reunión creativa para hacer una lluvia de ideas, ¿no? Todos juntos generando ideas. Puedes tener una reunión para crear equipo, para el contacto humano. Y finalmente, puedes tener una reunión de instrucción y de creación de habilidades, básicamente una formación, ¿vale? Ella dice que es importante saber cuál es el objetivo de esta reunión, porque este implica, tiene efectos en quién invitar, cómo será la agenda, etcétera. Y hablando de la agenda, pues ella tiene una estructura interesante que se llama POWER, en inglés, que es un acrónimo, que hay varios en este libro de acrónimos interesantes, ¿no? Que obviamente en inglés quede súper bien, a ver si lo traducimos, ya hay algunos que no quieren
que tan, ya no suenan tan bien en castellano.
No.
Sí, el POWER, que es la P de Purpose, propósito, que es el saber nuestro para qué, es decir, qué es lo que nos gustaría conseguir al finalizar, las expectativas que tenemos a la hora de lanzar esta reunión. La O, el outcome, los resultados, el qué queremos conseguir, cuáles van a ser las acciones, porque una reunión que no se convierte en acción difícilmente es útil y productiva. La W, el who, de quién, quiénes deben de asistir. Y aquí nosotros siempre decimos que el óptimo, es decir, el mínimo necesario para sacar el mayor resultado posible. La E de execution, ejecución, tener claro al final de la reunión quién tiene que hacer qué con la R de responsabilidad. Aquí a nosotros nos gusta utilizar el modelo RACI, del que ya hablaremos en un futuro, y eso es el acrónimo POWER. Propósito, resultados, quién debe asistir, ejecución y responsabilidad.
También interesante que hablando de quién, ¿no?, que ella tiene claramente identificado 4 perfiles de personas que preferiblemente debería estar presente en todo tipo de reuniones, ¿no? Y simplemente mencionarlos porque es interesante, y eso ya hablamos otra vez de los 4 perfiles de... Porque este no tiene nada, aunque son 4, no tiene nada que ver con los perfiles de productividad. No, pero dice, en una reunión necesita siempre un tomador de decisiones, un influenciador que puede influenciar a otras personas, la persona de recursos que sabe dónde encontrar las cosas, y el ejecutador que se pone en marcha y consigue cosas. Y para mí este capítulo lo más importante, lo más interesante, tiene que ver con los 4 perfiles, y es, explica un poco, ¿vale? Pues si hay diferentes tipos de personas, ¿cómo puedo mantener a todos los asistentes interesados en la reunión? Que no se va de uno, porque claro, como hay diferentes, ya hemos visto los 4 perfiles, ¿qué tipo de información necesita cada uno? Y obviamente si hay los 4 perfiles dentro de tu reunión, tenemos que hablar en la reunión, hay que tratar 4 tipos de información, ¿no? Aquí te puedes explicar un poco cuáles buscan los asistentes en la reunión.
Sí, por supuesto. El priorizador. ¿Qué es lo que necesita al final? En este caso, lo que necesita es información, datos, hechos, figuras. Es decir, el qué. Cuando vamos a una reunión y tenemos a esas personas racionales que lo que están viendo es cómo ver el proceso, lo que quieren primero para ganarse nuestra confianza es saber que estamos dando la información correcta. Y hay nada mejor que poder dar datos, porque los datos nos pueden gustar más o menos, pero son irrefutables. Si hablamos acerca de los planificadores, lo que buscan es tener clara cuál va a ser el proceso, los pasos para seguir que construyen la estructura para alcanzar los objetivos. Se centran en el cómo. Mientras el priorizador era el qué, el planificador es el cómo lo vamos a conseguir. Si pasamos a la reglista, ya sabéis, la conexión con los demás. Buscan esa conexión a través de las personas y el equipo que responda al quién, quiénes lo vamos a conseguir. Y por último, el visualizador. El que tiene la imagen global, la perspectiva total, es como si lo estuviera viendo desde lo alto de la montaña. Tiene esa visión para acercarnos y responder a la pregunta de ¿para qué lo vamos a hacer? Así que el priorizador responde a ¿qué vamos a hacer? Planificadora, ¿cómo lo vamos a hacer? El arreglista, ¿quién lo va a hacer? Y el visualizador, ¿para qué lo vamos a hacer?
Muy bien, pues con esto ya hemos reseñado casi todo el libro, que era un último capítulo que se llama Ponlo todo juntos, que básicamente es un breve resumen que dice... Básicamente, el consejo principal de efectividad es fija objetivos, desglósalo y enfócate en las tareas que tienes que hacer y busca ayuda a los demás y cuide de tú mismo. Este es un poco el resumen de cualquier libro de efectividad bien hecho y lo ha puesto aquí.
Me ha encantado, lo podíamos utilizar cualquiera, ¿verdad?
Sí. Aquí está todo. Y con esto ya hemos llegado al final de este libro. Muy interesante, y pasamos ya al estilo y valoración. Y como ha sido mi libro, empiezo yo.
Venga. ¿Sí?
Muy bien. Yo creo que lo que me ha gustado de este libro es que yo lo veo como 2 libros en uno. Por un lado está el tema de los 4 perfiles, que yo he encontrado súper interesante, especialmente porque por donde venimos nosotros y es nuestra filosofía y cómo aplicarlo en diferentes ámbitos. Y paralelamente a esto hay un libro de productividad con técnicas generales de una metodología de productividad, ¿no? Y son 2 libros, yo creo que son 2 libros en paralelo, ¿no? Y la parte de los 4 perfiles a mí me ha gustado mucho, y la parte de productividad pues no hay tanto no es fantástico, es mediocre, digamos, ¿no? Hay unos ejemplos, unas anécdotas que a mí no me han llamado la atención, hablando de los clientes, que no me siento muy, muy identificado ni son personajes interesantes. Y por tanto, el libro, pues yo tengo esta dualidad, el concepto de los cuatro perfiles y cómo aplicarlo y cómo personalizar cada tema, me ha encantado, ¿no? Si solo era esto, yo daría casi un 4.5 o 5, pero después el resto del libro es, ¿no? Como libro de efectividad personal, pues básicamente no hay muchas novedades, salvo el botón de reset en mi mente, que esto me lo he quedado, ¿no? Y ahí yo daría solo un 3. Por tanto, yo me quedo, pues esto, al final, yo creo que voy a dar un 4, más que nada por la parte de los perfiles.
Bien, bien. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, Jerún. Entonces, no sé si voy a tener mucho más que añadir. Simplemente que hace poco veía un documental de un grupo que a mí me apasiona, que son los Héroes del Silencio, y en el cual hablaban que en un disco que sacaron podían haberlo acortado y haber sido una obra maestra en lugar de un disco muy bueno. Y yo creo que aquí pasa principalmente eso. Primero, si se hubiera acortado el libro y nos hubiéramos quedado con la parte de los perfiles, hubiera sido más, desde mi punto de vista, valioso. Segundo, la diferenciación entre alguno de los perfiles, como tú bien indicabas al principio, me resulta vaga. Es decir, no tan fácil de diferenciar como, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el Insights. Y eso creo que también le quita un poco de poder. La parte más valiosa, desde luego, es empezar a comprender que la efectividad se centra en las personas y que no podemos tratar a todos por igual ni dar una medicina universal que nos ayude a todos a ser más creativos, más productivos, más innovadores. No. Tenemos que entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestras áreas de mejora, cómo trabajamos, cómo comunicarse con nosotros, cómo no comunicarse. Y en ese lado creo que hay mucha información que nos puede servir una vez encontremos nuestro perfil, y eso para mí es lo más valioso de este libro. Así que por mi lado, Jerún, yo le voy a dar también otro 4.
Muy bien, ya tenemos 2. Y ahora viene la gran pregunta, Quique. ¿Cuál va a ser el siguiente libro que vamos a leer? Tengo mucha curiosidad.
Pues tienes mucha curiosidad. Te ya sabes que te voy a romper un poco los esquemas. Te voy a romper un poco los esquemas. Y como en el anterior un poco tuve que influenciarte, te voy a dejar medio que elijas, Jerún. Pero te voy a dejar medio que elijas entre una serie de libros. Así que el que más te apetezca como regalo, con ese nos ponemos para este próximo mes. Primera opción. Tú eliges, ¿eh? Recuerda bien. Sé más eficaz. 52 claves para mejorar tu productividad en la vida y el trabajo. Libro de David Allen, que no es el de GTD, sino que yo creo que es un libro que nos puede aportar, primero, una metodología mucho más ágil, más personal. Yo creo que aquí se notó el paso de los años y empieza a escribir de una manera mucho más cercana a David Allen. Esa es la primera de las opciones. Segunda de las opciones, Solo una cosa, de Gary Keller y Jay Papasan. Es decir, al final, ellos hablan de cómo ser más productivo, pues haciendo solo una cosa, y es la cosa única, ¿vale? No rompo más por si a lo mejor lo utilizamos en el futuro. La tercera de las opciones empieza con El porqué, de Simon Sinek. Y la cuarta de las opciones, Creatividad S.A., cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá, de Ed Catmull, que al final fue el presidente y fundador de Disney Pixar Studios. O sea, que el que más te plazca, Jerún.
Vale. ¿Hay uno que podemos descartar?
Me encanta. Está muy bien. Tan importante saber decidir qué hacer, sí, como decidir qué no hacer.
Porque, o sea, que vamos a tener que ya hemos hablado, ya hemos tratado.
Ay, es verdad, Simon. Perdón. Estaba pensando, me he confundido. De Simon Sinek estaba pensando en tratar el de los líderes. El de los líderes, perdóname, que me he confundido, que lo tenía ahí.
Vale. Yo creo que yo... El solo una cosa me hace pensar en un libro que ya también hemos hecho, del esencialismo, va por la misma línea. El ser más eficaz, de David Allen, tal vez en su día ya lo vemos, pero acabamos de hacer un libro de productividad, aunque este es más filosófico, ya lo sé, pero no repetir. Pues, y como ya hemos mencionado las oficinas de Pixar, yo creo que vamos a este libro, vamos a leer sobre cómo trabajan la gente de Pixar y cómo funciona esto.
Bueno, pues esto, personas que nos estáis escuchando, se llama programación neurolingüística y es como conseguir que alguien tome la acción que tú querías. O eso que Jerún y yo nos llevamos muy bien. Fenomenal, es un libro maravilloso. No sé si lo has leído, Jerún, yo sí lo he leído. No.
Es la otra razón por la que quiero leer esto.
Es una maravilla, de libro. O sea, ya lo puedo anticipar que este es de los que os recomiendo que lo compréis, que lo tengáis, que lo leáis y que lo compartáis con otras personas, porque vamos a descubrir qué hay detrás de Disney, qué hay detrás de Pixar, detrás de unas personas realmente apasionadas de corazón por lo que hacen. Y eso nos vale para la productividad, ¿verdad, Jerún?
Yo creo que todo, la motivación es todo. Por tanto, muy bien. Y con esto ya,
con
ya
esto
estamos.
Ya...
Vamos a leer, vamos a comprar el libro y vamos, continuamos leyendo.
Eso es, y os queremos dar las gracias a vosotros, mecenas de, y patrones del podcast de Kenso, porque realmente nos encanta que nos escuchéis, que estéis ahí y que nos apoyéis, de verdad. Gracias de todo corazón.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
La efectividad se centra en tu perfil productivo. Nos escuchamos pronto.
Chao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.